provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Así que aquellos oyentes que tengan alguna consulta, alguna pregunta también que quieran sumar, lo pueden hacer al 156-27-822.
Y estamos en la mañana de todos, la mañana nacional. Así presentamos el equipo con María José de Lorenzi y Martín Morazán, que está en control. Y ya lo saludo también a Martín Morazán para que después se vaya sumando a la entrevista que ahora vamos a tener. ¿Cómo está, Martín? ¿Bien?
Chicos, un gusto. Buen día.
Buen día, Martín.
Bien, ahora sí, vamos a establecer comunicación. Agradecemos, por supuesto, los minutos que nos va a ceder también. Está con nosotros el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, Fabio Moscatelli, Antonella de San Martín, Morazán también, que se suma a esta conversación. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
Buenos días. Un gusto saludarlos a todo su equipo y a todos los oyentes de LT11.
Bien, gobernador, creo que la primera pregunta dentro de lo que ha pasado con los docentes, ¿no? Una propuesta que se ha presentado, que la presentaban como superadora y que los gremios han rechazado. Dentro de algunos minutos ya ha comenzado la paritaria, decíamos, entre los docentes y el gobierno. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza?
Bueno, a ver, nosotros hemos hecho una propuesta que significa un esfuerzo muy grande para la provincia. Estamos proponiendo un 20% que se compone de un 10% ahora en marzo, cosa que ya hemos dado por efectivizado ese aumento. Lo hemos dado por decreto y como muestra de buena voluntad, independientemente que queremos seguir con las negociaciones, porque no es nuestro ánimo dilatar las negociaciones, sino cumplir con nuestras obligaciones, y por eso hacemos efectivo este 10% de aumento a todos los docentes a partir de marzo, para que con el sueldo de marzo ya lo puedan percibir, y tener abierto un canal de diálogo y un canal de negociación para ver qué punto de acuerdo podemos encontrar. Lo que pasa es que mientras estábamos analizando y debatiendo qué aumento se otorgaba, surge una interrupción de 2 días de paro que nosotros no estamos de acuerdo. Con todo respeto lo digo, porque siempre hemos sido muy respetuosos, no solo de los docentes, sino también de las organizaciones gremiales. Pero la verdad que no es conveniente realizar paros cuando tenemos abierta una discusión salarial, porque queremos que nuestros chicos estén en la escuela. Y repito, no lo estamos haciendo para dilatar, porque el aumento lo vamos a pagar. Entonces creo que hay que ir a una instancia donde podamos seguir debatiendo, pero con los chicos en la escuela. Por eso es que acudimos a la justicia por la conciliación obligatoria que se estaría dictando esta mañana, con lo cual la justicia obliga a las partes a sentarse a negociar, pero interrumpiendo medidas de fuerza. Esto va a posibilitar encontrar un punto de acuerdo, como lo hemos encontrado en todos los años anteriores. En los 3 años y medio que llevo a gestión, siempre encontramos un punto de acuerdo en las negociaciones salariales, más temprano que tarde. Incluso el año pasado abrimos una paritaria en marzo, que acordamos un aumento, y luego la inflación superó todos los pronósticos que teníamos, se disparó de manera importantísima y tuvimos que reabrirla porque considerábamos que era necesario una readecuación del salario, no solo de los docentes, sino de los trabajadores. Y también cerramos la paritaria favorablemente. O sea, esta no va a ser la excepción este año, pero queremos negociar con nuestros chicos en la escuela. No queremos negociar con medidas coercitivas como son los paros. Por eso es que estamos en esta instancia, y que no le quepa ninguna duda que vamos a encontrar un acuerdo, porque tenemos vocación y tenemos voluntad. Y también porque reconocemos que aquí hubo un proceso inflacionario que golpeó muy duro a la clase trabajadora, al sector asalariado. Hay una pérdida real del poder adquisitivo de los trabajadores fruto de la inflación. Usted imagínese, si uno compara febrero de este año con febrero del año pasado, la inflación anualizada es del 51,5%, y esto obviamente que repercute en una merma del poder adquisitivo de los trabajadores. Porque usted puede tener inflación y también consumo, que es lo lógico, pero acá se da la situación, que es el peor escenario, que hay inflación, pero a la vez hay recesión, que es lo que se llama estanflación. Entonces, ahí realmente estamos complicados, porque como provincia, a nosotros también, los ingresos, hoy los tenemos en 14 puntos por debajo de la inflación. No es que nosotros no queremos recomponer el salario. Queremos hacerlo, pero también tenemos una pérdida de ingresos que, como consecuencia de este proceso inflacionario, que a su vez trajo una recesión aceleradísima. Y como si fuera poco, hay tasas de interés al 65% para contener una eventual corrida al dólar que genere más inflación. Entonces, la verdad que estamos en un escenario macroeconómico nacional muy, pero muy complejo, que dificulta las negociaciones. Pero no le quepa duda que nosotros vamos a encontrar un punto de acuerdo, porque siempre lo hemos hecho y además porque tenemos la vocación y la voluntad de hacerlo.
Escuchamos eso último, da esperanza. Escuchamos lo anterior cuando dice estamos en recesión, en inflación, en un punto realmente crítico. Da la impresión de que no se sabe de dónde se puede sacar para poder complacer, porque creo que la traba está en la cantidad de dinero ofrecida, ¿no?
No, por supuesto. Mira, a nosotros nos costó un enorme esfuerzo poder ordenar financiera y fiscalmente la provincia de Entre Ríos. Recibimos una provincia con un déficit fiscal y financiero enorme. Y trabajamos muy duro para poder lograr saldar este déficit y tener un equilibrio fiscal y financiero. Hoy tenemos la provincia ordenada. Usted fíjese que el año pasado no pedimos un solo peso prestado para pagar nuestras obligaciones, nos arreglamos con lo nuestro, pero claro, hoy vemos que todo esto viene cayendo aceleradamente y por supuesto que nos preocupa. Y yo lo digo realmente con un ánimo de encontrar en el gobierno nacional una rectificación de este rumbo, de dejar de lado un programa económico que beneficia al capital especulativo y financiero, porque el que tiene un dinero lo pone en LELIC o en plazos fijos y no en capital de trabajo, y pasar a un modelo de producción y de empleo, que es lo que estamos necesitando, un modelo de crecimiento. Creo que hoy hay un programa económico en el país que beneficia a unos pocos y perjudica realmente a muchos. Entonces, esta matriz económica es la que tiene que cambiar para que a partir de ahí podamos tener un ordenamiento en no solo en las cuentas públicas, sino también que genere crecimiento en el país. Y esto lo digo sin ánimo de crítica fácil, porque todos los entrerrianos saben que cuando hubo que apoyar medidas que garanticen gobernabilidad, lo hicimos, pero no somos responsables del fracaso de la aplicación de esas medidas. Por eso también nos da la autoridad para poder criticar, para poder reclamar y para poder decirles la verdad a los entrerrianos, que si esta matriz económica, macroeconómica en la nación no cambia, y la verdad que nos va a complicar a todos y muy mal.
Gobernador, yo creo que una de las fuertes críticas también que se hace al gobierno provincial tiene que ver con la tarifa de luz, en este caso. Muchos que se han visto sorprendidos en este mes de enero y febrero cuando ha llegado la boleta, que en muchos casos ha superado, por boleta los 6.000 pesos, familias que por ahí se han visto sorprendidas y que no pueden pagar la luz. Tarifas que han venido con un aumento, un porcentaje bastante elevado. ¿Cómo se sobrelleva este tema de tarifas?
Y bueno, pero es que es muy sencillo.
Comerciantes también que por ahí han cerrado debido a esto, ¿no?
Pero es que es muy sencillo. Acá el problema no lo tiene la empresa provincial ni lo tiene la provincia. Acá el problema es que el gobierno nacional aumentó las tarifas en más de un 1.800%, completamente desmesurado, y la siguió aumentando en estos tres primeros meses. De ahí es que hay inflación. Porque usted, ¿cómo puede pensar que hay inflación si no hay aumento de sueldo? Hay inflación porque hay aumento de tarifas. Se aumentó la luz y ahora va a aumentar el gas de nuevo. Y al aumentar la luz, nosotros lo único que hacemos es trasladar ese aumento nacional a la tarifa provincial. Y acá quiero aclarar una cosa, porque salió un estudio donde decía del componente impositivo de la tarifa. Y la verdad que el componente impositivo más alto que tiene la tarifa de luz es el IVA, que es un impuesto nacional. Nosotros no tenemos prácticamente impuestos provinciales. Es más, reducimos el FEDER, que era el Fondo de Energía de Desarrollo Energético, donde se hacen obras como la de gas natural que se está haciendo en Concepción de Uruguay, se paga con ese fondo. Lo reducimos a la mitad para achicar el costo de la tarifa en la provincia. Pero es una gota en el río. Si acá el gobierno nacional no cambia la política tarifaria que tiene y deja de aplicar sistemáticamente los tarifazos que se vienen dando en luz y en gas, y vamos a seguir teniendo problemas de tarifas.
Gobernador.
Y lo que pasa es que se enmascara muchas veces la verdad y no se dice las cosas tal cual son. Y además le agrego otro ingrediente más. Nosotros tenemos la generación de energía de buena parte del país, acá en Entre Ríos, con un recurso provincial que es el agua del río Uruguay. Así lo dice la Constitución reformada en 1994. A Salto Grande, la distribuidora Canesa le compra la energía a 440 pesos el kilovatio y a la empresa provincial de energía se lo vende a más de 2.000 pesos el kilovatio. Nosotros sobre esos 440 pesos, en los entrerrianos, tenemos regalías y tenemos excedentes de Salto Grande a través de CAFEC. Todo esto se cayó porque hay un atraso en la tarifa de generación para beneficiar a la distribuidora. Entonces lo que estamos pidiendo es que se actualice este precio de generación a los valores históricos que siempre supo tener. Entonces ahí sí tendríamos la posibilidad de generar, a través de mayores regalías que se perciban, que legítimamente corresponden, la posibilidad de hacer un rebalanceo general tarifario eléctrico en la provincia de Entre Ríos. Pero son las cosas que estamos reclamando. Como también estamos reclamando que se cumpla con la ley 24.452, que establece que la provincia es quien designa a los representantes en la o sugiere a los representantes en la delegación argentina Salto Grande. Hoy no tenemos a nadie y no queremos poner a alguien ahí a cobrar sueldos, porque dicho sea paso, cobran sueldos que en dólares son cuantiosos. Queremos poner a alguien ahí para que defienda los intereses de nuestra provincia, sobre todo para determinar cómo se hace el cálculo de costo, porque Salto Grande incrementó en un 500% los costos y esto también nos deja sin utilidades a CAFE, por eso no podemos hacer obras de CAFE como se hacían antes. Estas son las cosas que nosotros tenemos que rever y que no hemos recibido respuestas positivas y favorables.
Gobernador, muchas veces el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, en la cual hemos cubierto parte de, por ejemplo, cuando estuvo en San Salvador, ahí con el tema del arroz, ha estado también su secretario de la producción, Álvaro Gavas, y muchas veces adelante del mismo secretario de Gobierno, Echeverri dice, la nación pone un precio y la provincia de Entre Ríos, el gobernador Bordet, la cobra cuatro veces más cara. Es decir, ¿está mintiendo Echeverri?
Absolutamente, no dice la verdad. Y como tampoco dice la verdad en cuál es el problema que tienen hoy las economías regionales en la provincia de Entre Ríos. El problema que las economías regionales tienen hoy en la provincia de Entre Ríos no son los impuestos. Entre Ríos casi no le cobra impuestos a los productores rurales, salvo el inmobiliario. Y el año que viene hay tasa cero en industria cumpliendo con el consenso fiscal. El problema que tienen los productores son las retenciones. Hoy las retenciones son mucho más altas que las que había en 2008 cuando se cortaban rutas. Usted fíjese un ejemplo que me puso con el arroz. El arroz en 2015 pagaba el 5% de retenciones. Con este sistema de retenciones que se puso ahora el año pasado, le equivale, que son fijas, le equivale a cada exportador de arroz entre un 12 y un 13%. Es decir, más que se duplicó. No deja fuera de mercado, ahí está el problema. Yo ahora voy mañana a Maciá, a la fiesta de la miel. Pasa exactamente lo mismo. La miel tenía retenciones mucho, muy inferiores a las que se aplican ahora con este sistema. Con este sistema los productores de miel, Entre Ríos es el segundo exportador de miel de la nación, los deja también afuera de mercado porque se pierde competitividad. La verdad es esta, hay una política fiscal realmente muy dura en el gobierno para poder cumplir con la meta de un déficit primario equilibrado para este año. Esto es lo que ha sucedido y esto es lo que no se dice claramente en términos cuantitativos.
Ayer estuvo hablando con nosotros y también lo hizo con Nacional Gualeguaychú, con LT14 en Triplex, justamente Atilio Benedetti, candidato también por Cambiemos a la gobernación. Y él dice lo primero cuando arranca como campaña, si me votan bajo la tarifa eléctrica un 10%, porque casi todo o gran parte pagamos la energía más cara de la provincia, decía él, y tiene que ver con los impuestos. Lo decía Benedetti, entonces bajaba un 10% como compromiso. Y no me parece que lo que él decía vaya en sintonía con lo que usted estaba hablando hace un ratito, gobernador.
Pero por supuesto, si quiere bajar los impuestos, que se lo pida a su presidente, que es Macri, que baje el IVA, que es el 21%, que es el componente más alto. La provincia fíjese el cuadro tarifario, la provincia prácticamente no tiene impuestos. Los impuestos son municipales, tasas municipales, y el 21% del IVA. Tendría que pedirle a su presidente, que es Macri, que del 21% lo baje, y ahí sí la tarifa eléctrica tendría otro valor. Y además, convengamos, prometer es muy fácil, y promesas hubo muchas en campaña. Yo recuerdo una promesa de pobreza cero, y fíjese cómo estamos. Así que a los entrerrianos hay que decirles la verdad y no prometerles.
Gobernador, volviendo al tema docente, ¿por qué empiezan tan tarde las paritarias? ¿Por qué no comienzan antes, enero, febrero?
Es que empezamos el 6 de febrero, fue la primera reunión. Lo que pasa es que no es sencillo encontrar puntos de acuerdo. Hay un sistema de asambleas que tiene gremio, de consulta, que corresponde, que me parece muy bien, porque se comunica con las bases, y que bueno, es la metodología que se aplica. Pero nosotros el 6 de febrero empezamos. No podemos convocar el gremio en enero, porque los docentes están de vacaciones en enero, pero el 6 de febrero hemos hecho la convocatoria, y desde ahí venimos conversando. Hasta personalmente intervino en muchas negociaciones, porque lo que nos interesa es que haya clase y que nuestros chicos estén en la escuela. Y le repito, siempre encontramos acuerdo y tenemos una relación de mucho respeto.
Gobernador, ¿cómo, en cuanto decíamos a... Ayer, por ejemplo, hablábamos con el sector gastronómico y hotelero. Venimos de, por ejemplo, la costa del río Uruguay, una temporada turística que no fue muy buena en cuanto al mes de enero por la crecida del río Uruguay. Ayer decía, y repito, hablábamos con el sector gastronómico y hotelero y manifestaban por ahí esta cuestión de que hay muchos hoteles que están cerrando o que están abriendo discontinuamente, sectores gastronómicos que también no les está yendo muy bien. ¿Cómo analiza usted la situación económica en el sector turístico? Siendo que Entre Ríos es uno de los puntos más atractivos, ¿no?
Bueno, primero tuvimos un mes de enero, como usted decía, realmente muy complicado en materia climática, y esto hizo caer muchas reservas. Invertimos 16 millones de pesos en publicidad para generar una campaña, sobre todo en Buenos Aires, Capital Federal y provincia, que es donde viene el 80% de los turistas de nuestra provincia, para comunicar que a pesar de la crecida en Entre Ríos, el turismo no se había visto afectado como se presentaba en las noticias de Buenos Aires. Esta campaña de publicidad se vio en todos lados, ha sido masiva, ha dado resultados, y también entendemos que el sector turístico no escapa a las generales de la ley de este clima de recesión que vemos. Y bueno, si un trabajador es afectado por la inflación y por la caída del salario, no le alcanza el dinero para salir de vacaciones, que es mucho de lo que venían a Entre Ríos por la proximidad con los centros urbanos de Buenos Aires. Nosotros estamos estudiando lanzar una medida que alivie la presión fiscal del sector hotelero y gastronómico, con una moratoria muy amplia para que permita cumplir las obligaciones a nuestros contribuyentes del sector. Y hemos trabajado y estamos trabajando con políticas activas de turismo. Personalmente he ido a muchas fiestas, estuve en la del Surubí Entrerriano la semana este sábado, justamente para darle difusión, para apoyar al sector, y entendemos que el sector servicios, en este caso turismo, es el que más empleo genera en relación al monto de inversión, ¿no? Y esto es una política pública que hemos implementado en la provincia y seguiremos trabajando al lado del sector del turismo.
Gobernador, en el ámbito de Concepción del Uruguay, hace mucho tiempo veníamos preguntando por el centro neurológico Alfredo Thompson, ese que tuvo todo un impulso a través de ARN. ¿Hay novedades? ¿Podrá abrir próximamente? ¿Faltaban detalles?
Sí, estamos trabajando con el intendente Laurito. Fue uno de los planteos que me realizó al principio de gestión. Y bueno, hemos firmado con ARN un convenio aquí en Casa de Gobierno, fue un mes atrás, donde hemos acordado cuál va a ser la metodología para el funcionamiento. Nosotros queremos garantizar a través de la provincia las prestaciones en un monto en dinero para que pueda comenzar a funcionar el centro. Yo personalmente lo he visitado, he estado allí, son unas instalaciones magníficas, en un lugar realmente muy muy lindo de la ciudad, y estamos para comenzar. Pero bueno, hemos también hecho un esfuerzo económico importante la provincia en ese sentido, porque además de sostener el equilibrio económico, además de hacer obra pública, también tenemos que encontrar un apoyo social y sanitario a nuestra población, y esto no lo podemos descuidar. También vimos cómo se han caído programas como de maternidad e infancia en Nación, y nosotros tenemos que hacernos cargo. Hacía 12 años la provincia no compraba leche en polvo para los centros de salud donde concurren las mamás para alimentar a sus hijos, y ese programa se cayó y tuvimos que comprar nosotros la leche, pero tenemos que hacerlo porque nuestros chicos no pueden quedarse sin un alimento que es vital en una etapa de crecimiento y posterior de aprendizaje. Entonces, en este sentido, también disponemos de fondos para atender estas necesidades.
Uh-huh. Y en cuanto, digamos, a las obras, ¿qué es lo que se ve, qué es lo que se planifica para este 2019?
En Concepción del Uruguay estamos trabajando con una obra que fue la primera que me demandaron cuando fui a Concepción del Uruguay en la primera visita, que se recordará, había una crecida del río Uruguay que fue la más grande de los últimos años. Hacía muy pocos días había ido a la municipalidad, estábamos entrando con el doctor Logrito, y había un grupo de vecinos que nos planteó la construcción de la Defensa Norte, y le dije que íbamos a buscar la fuente de financiamiento y que estaba nuestra voluntad hacer la represa, y con mucha razonabilidad me dijo la persona, porque le habían engañado muchísimas veces. Le digo, sí, usted sabe, gobernador, cuántas veces nos prometieron y nos dijeron lo mismo. Y le dije, confíe que lo vamos a hacer. Bueno, hoy estamos construyendo la Defensa Norte, va con un muy buen grado de avance, y que fue un compromiso que en ese momento hicimos. Después estamos trabajando con lo que es la planta de agua en la tercera etapa, que también es un crédito que ha tomado la provincia para financiar esta obra. Estamos trabajando en el Centro Cultural Estación Caseros, en la Escuela Técnica también de Concepción del Uruguay, y hemos lanzado junto con el Intendente Laurito viviendas del programa provincial de viviendas, porque también tuvimos que salir a construir viviendas 100% con fondos provinciales. Parte asignamos de un crédito que habíamos tomado en su momento, lo asignamos a la construcción de viviendas, y con fondos del Tesoro Provincial estamos sosteniendo la construcción de viviendas en toda la provincia, que hacía más de 21 años que el IAPB no realizaba un programa propio de vivienda. Esto también lo estamos aplicando en Concepción del Uruguay, y también con el Intendente Laurito hemos desarrollado un convenio para pavimentación de calles. Llevamos transferido a Concepción del Uruguay, en lo que llevamos de gestión, 63 millones de pesos para pavimento. El Intendente pone también otra parte, y con esto se han podido pavimentar, no tengo precisos los números, pero el doctor Laurito, que es una persona muy memoriosa, me hablaba la vez pasada de cerca de entre 300 y 400 cuadras que se habían realizado. Pero también tenemos ahora, para comenzar, le decía anteriormente, la obra de gas natural, que la ampliación de la red, que estamos también comenzándola. Y por supuesto, trabajamos claramente en Concepción del Uruguay, como lo hacemos con todos los intendentes de la provincia, sean del color político que sean, con todos los intendentes atendiendo las necesidades que por ahí el presupuesto municipal no puede cubrirlas, entonces ahí tiene que estar la provincia, y ahí estamos a veces aplicando fondos propios y otras veces gestionando créditos para poder realizar este tipo de obras.
¿Y el tema de las comisarías?
Y el tema de las comisarías también, usted fíjese que es increíble, pero Concepción del Uruguay tenía 3 comisarías, estamos haciendo la comisaría cuarta, que firmamos la etapa de construcción, y también hemos dado las instrucciones para hacer también la comisaría quinta, porque era algo que se necesitaba en la ciudad, y por eso es que decidimos implementar, ampliar no solo lo que es en materia edilicia de la comisaría, sino también después todo lo que significa la parte logística, así recursos humanos, patrulleros, porque la ciudad lo amerita. No se puede admitir que Concepción del Uruguay tenga 3 comisarías, ahora va a tener 5, y una ciudad como Gualeguaychú, no quiero establecer comparaciones odiosas, pero yo en Gualeguaychú inauguré la 9ª comisaría. Entonces, con el Intendente Laurito trabajamos fuertemente también en materia de seguridad para poner a Concepción con todas las medidas, repito, no solo edilicias, sino también logísticas para ser aplicadas. Máxime teniendo en cuenta que la capacitación de los oficiales de policía se realiza en el ex hospital Urquiza, el hospital viejo, que ha sido remodelado y ha quedado realmente magnífico, y esos oficiales que hacen su capacitación final también van a prestar y están de hecho prestando servicios fuera de clase en la ciudad, garantizando la seguridad a los habitantes de Concepción.
Gobernador, aquí cortito un oyente nos consulta sobre si hay posibilidad de un aumento a amas de casa.
Sí, está previsto también. Viene previsto en la misma línea que los aumentos salariales que vamos a estar dando. Uh-huh. Porque usted fíjese que algo también que hemos implementado desde el primer día de gestión. Todos los aumentos de sueldo que nosotros dimos fueron todos remunerativos y bonificables. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento que es remunerativo y bonificable al jubilado, al pasivo entrerriano, va también de manera automática. No hemos dado aumentos en sumas fijas, en no remunerativas, es decir, aumento en negro o en gris, como se le llama. Primero porque nuestra Constitución establece que tienen que ser de esta manera, pero no siempre se respetaba. Y en esto hemos sido muy respetuosos. Todos los aumentos son en blanco, remunerativos y bonificables.
Gobernador, quiero referirme a la parte política. Si antes de que se haga el acuerdo, que usted elija a su compañera de fórmula, Laura Estrada, tuvo en cuenta, bueno, en algún momento pensó en Laurito, acá se barajaba esa moción, ¿no?, de que podría llegar a ser su vicegobernador. ¿Lo pensó en algún momento? ¿Había chances?
Sí, sí, mire, yo tengo una relación de respeto, de admiración también por el doctor Laurito, que es una persona con la cual siempre he consultado muchos temas de gestión. Es una persona que tiene todas las condiciones para ocupar cualquier cargo público, que de hecho lo ha ocupado, y hemos tenido en estos años una relación de trabajo realmente inmejorable. Pero bueno, a la hora de elegir, también el hecho de la equidad de género es importante. Usted imagínese que en la historia de la provincia de Entre Ríos nunca una mujer fue vicegobernadora, y necesitamos tener equidad de género. Yo estoy muy comprometido, y uno puede comprometerse, y lo escucha de hecho, que hay que tener equilibrio de género, equidad de género, pero hay que llevarlo a la práctica, no alcanza con lo discursivo. Y usted fíjese, yo tenía 11 ministerios cuando asumí, ahora tengo 5, bajé a la mitad. Pero de los 5 ministerios, 3 son ocupados por mujeres. Entonces, esto quiere decir que hay una integración real de la mujer en la vida política, y tenemos que hacerlo. Yo mandé a la legislatura un proyecto de reforma política que proponía, entre otras cosas, la boleta única de papel, que yo sigo pensando que es la solución para que el votante al momento de sufragar elija realmente a quién quiere representar y se vote por categorías diferentes. Pero también en ese proyecto de reforma política planteé que tenía que haber equidad de género en las listas, y ¿sabe qué? Los sectores conservadores, tanto de Cambiemos como del Justicialismo, boicotearon esa reforma. Repito, no solo la equidad de género tiene que proclamarse, sino que también tiene que ser real y efectiva, y nosotros la hemos llevado a la práctica.
Gobernador, le agradecemos muchísimo este contacto. Estamos a 24 días de las elecciones, solamente 30 segundos finales para que diga cómo se ve de cara a esta recta final. ¿Será reelecto? ¿Qué están manejando? ¿Qué perciben?
Bueno, yo primero lo que quiero manifestar a los entrerrianos es que en 4 años ordenamos la provincia, la pusimos de pie, teníamos un déficit fiscal muy grande. Hoy tenemos previsibilidad y además tenemos obra pública, tenemos contención sociosanitaria, habilitamos los puertos. Hoy Concepción del Uruguay tiene el puerto activo, pero también lo tiene Diamante, y hemos activado el puerto de ultramar de Ibicuí. Estamos con un gran proyecto eléctrico para el norte entrerriano. Hicimos todo esto en circunstancias muy adversas, con mucha desventaja, y podemos hacer mucho más en lo que viene, en los 4 años que vienen, porque sabemos cómo hacerlo, tenemos la energía y las ganas para hacerlo, y tenemos un gran equipo para poder llevarlo adelante. Y lo más importante, lo hemos hecho y lo estamos haciendo con honestidad, con transparencia, rindiendo cuenta de cada dinero público. Por eso aspiramos a que la voluntad popular de los entrerrianos nos dé la posibilidad de estar 4 años más gobernando la provincia, porque realmente estamos muy entusiasmados con esto que estamos haciendo. Y si me permite, para despedirme y para finalizar, quiero solidarizarme con todos los trabajadores del ET11 que han sufrido recortes y que están en medidas de fuerza.
Bien, gobernador, muchísimas gracias.
Muchas gracias, que pase muy buen día.
Hasta luego. El gobernador Gustavo Bordet, decíamos, comentando un poco sobre diferentes cuestiones, nos han llegado algunos mensajes de más oyentes, pero nos estaban pidiendo que, digamos, que cortemos la nota porque el gobernador se tenía que retirar, por eso hay algunas preguntas que no pudimos llegar a darla a conocer al gobernador.
Además de lo político, que también nos interesa porque estamos en la recta final, 24 días van quedando para las próximas elecciones, aprovechamos para preguntar muchas cosas, hasta para las amas de casa, bueno, está previsto un posible aumento, hemos preguntado por la situación de los docentes, las obras para nuestra zona, me quedó el tema de vialidad, caminos, sí. Había muchas otras cosas también para seguir preguntando, pero bueno, también hay cosas concretas de obras, de lo que se fue haciendo y de lo que ya se empezó, si es que sigue o no sigue.
La
¿no?
ruta 39, el estado que tiene la ruta 39, el desdoblamiento de las elecciones, que esto va a generar un 33% más en gastos, el por qué decidió hacerlo, bueno, muchas cosas. Y hay algo que quiero rescatar. Dijo que el secretario de Agroindustria, Echeverri, miente. El lunes podemos sacarlo, Echeverri, para que aclare esto de la luz. ¿Por qué miente? ¿Por qué dice que Entre Ríos tiene 4 veces más cara la energía de lo que vende Nación? Que Nación le paga 1 peso el kilowatt y Entre Ríos lo cobra 4. Pongo como ejemplo lo de 1 peso, ¿no? 1 peso se la da Nación, 4 Entre Ríos,
ojalá,
dice Echeverri.
Ojalá saliera 1 peso.
Es para graficar. Pero digo, ¿por qué Echeverri miente entonces? ¿Por qué dice que vale 4 veces más y que Entre Ríos está dentro de las provincias que más cara tiene la energía eléctrica?
Bueno, pero
el lunes lo vamos a sacar al secretario de Agricultura.
Pero la parte exacta, para que nosotros no tiremos verdura y para que Echeverri tampoco tire verdura, hay que pasar exacto la grabación, esa parte de lo que dice el gobernador Bordet, de lo que cobra la empresa, de lo que le cobra a la provincia, porque así estaba la explicación, porque si no, seguimos dejando de que todo el mundo opine, hable, tire verdura, que Echeverri entonces también tire con la documentación como la tiró Bordet. Sí,
claro,
pero me parece lógico, pero que hable pero con la documentación también, porque es una época donde todo el mundo nos va a tirar data, son 24 días hoy, 20 días el próximo lunes.
¿Y sabe cuál es el problema? Que la gente, cuando le llega la boleta, tiene que ir a pagarla.
Por supuesto.
Por más que hable Bordet, que hable Echeverri o que hable Pepito Flores, la gente, cuando le llega la boleta, por ejemplo, a mí me vino 2.900 pesos cada boleta. Digo, yo tengo que ir a pagar la boleta.
No, y pagamos
usted,
el IVA
yo,
en
la
eso.
Verdad que no tengo idea cuánto pagan ustedes.
Pagamos el 21%.
Pero digo,
el IVA
cuando a la gente le llega la boleta del impuesto provincial, del impuesto nacional o del que sea, tiene que ir a pagarla.
Por supuesto,
y el,
claro.
Y el gobernador Bordet puede decir una cosa, el ministro Echeverri puede decir otra, pero la gente, la realidad, la está viviendo hoy. La gente, la realidad, tiene que ir a pagar la boleta. Y muchas veces no llega a pagarla.
Bueno, por eso mismo, Antonella, pregunté, porque ayer había dicho Benedetti, lo primero, baja un 10% la tarifa eléctrica.
Claro.
Es lo primero en campaña.
Es que Cambiemos sostiene
Por eso explicó el gobernador que es imposible, porque prácticamente no hay impuesto que sea de la provincia, sino que eso que se lo diga entonces a su presidente, había dicho, ¿no?
Bueno, también...
Por Macri y por el pago
habría
del
que haberle
21%
preguntado
del IVA.
También el tema de... ¿Te acordás cuando en campaña Bahí lo dijo...? Vamos a hacerlo provincial a lo de Salto Grande, que es un órgano binacional argentino-uruguayo. Lo vamos, en campaña decía en el 2017, lo vamos a hacer un ente provincial para pagar más barata la energía. Hasta ahora no pasó nada, señor Bailo. Eso también se lo hubiéramos tenido que haber preguntado. Bueno,
a Bailo hay que preguntárselo.
O a Bailo también. Pero también fue el latiguillo de campaña de ellos, de Bordet.
Es que en toda campaña se
en
promete.
En todo, Martín, en todo. Por
si
eso
no
hay que mantener,
claro,
tenemos
claro.
que mantenernos
lo que
en
pasa
una
es que, lo
equidistancia
pasa,
de ambos.
Lo que pasa es que cuando uno llega al gobierno, esas promesas se diluyen. ¿No? Tenemos millones de grabaciones para pasar.
Sí, claro.
De la oposición.
Nadie resiste un archivo, ¿eh?
No, nadie.
Nadie resiste
nadie,
un archivo.
Nadie.
No, no, nadie.
Los políticos menos. En campaña menos. Digo.
De algunos políticos.
No, de todos.
No, yo no generalizaría.
¿Sí?
Con eso, bueno, diría que los milicos son todos... No, son todos represores. Diría que los periodistas son todos amarillitos.
No, pero
yo
las
creo
promesas...
que no todos los políticos están en la misma. Debe haber gente honesta. Debe haber políticos honestos. No importa el color político.
Yo tengo otro concepto. Yo pienso que cuando estás fuera, prometes un montón de cosas. Después, cuando llegas, te das cuenta de que lo que decías, pero no es tan sencillo, porque está esta traba, este inconveniente, esto. Por eso no creo en las promesas en un 100%.
Eso coincido.
Por eso, tirar zaraza, ¿viste? Por eso también, y si vas arriba, ¿te acordás cuando habló de promesa cero? Yo sé que son chicanas, pero también se equivocó alguna vez quien hoy es presidente, promesa cero, decir, no, yo no prometí. Porque después en la práctica no es tan fácil, porque hay un montón de cosas que no te permiten hacer lo que por ahí deseas hacer.
Claro, es cierto.
Por eso en campaña... Ahí voy para el lado de Anto, en campaña se dicen un montón de cosas y después no es fácil.
Claro, pero que la dicen sin saber porque no están ahí todavía. Cuando llegan...
Los que están ahora... han dicho cosas que no han podido lograr. Los que quieren llegar dicen cosas que no van a poder lograr. Y uno se empieza a cansar con tantos años de democracia de escuchar cosas, o sea, promesas no tanto, sino bueno, ir a pequeños pasos. Y esos pequeños pasos sí se pueden dar. Pero ojo con las grandes cosas que después no se cumplen.
Ojalá, sí. Bueno, de todas maneras coincido con eso, ¿no? De que pasa que
pequeños pasos
promete...
sí, y que gente honesta hay también.
Sí, ojo. Por ejemplo, el doctor Laurito, para mí es un hombre honesto.
Pero es que aquí no hablamos de honestidad.
Claro. No,
por
pero digo, no digo que los políticos
no
sean todos mentirosos, sean todos iguales. Yo creo que no, que hay políticos que son...
Campaña se dicen cosas.
Yo reitero, yo no dije... Yo lo único que digo es que no digo quién sea honesto o no sea honesto. Yo digo que hay muchos políticos que no resisten archivo. Entonces, cuando hablamos de una promesa en campaña, tenemos que prometer cosas que se puedan cumplir, muchachos. Porque la gente, la que no está llegando a fin de mes, la promesa de bajar 10% a la electricidad es un alivio. Pero si después no se puede cumplir...
Las amas de casa, por ejemplo, ¿cuánto hace que dicen que le prometen? Que le prometen que les van a aumentar, que le van a aumentar.
Espero que
sí, igualmente
el aumento...
Hasta ahora, el único
situación.
Que... ¿Quién fue? Busti, ¿no? El que les
sí,
dio el
sí,
privilegio.
Sí, pero bueno, nació mal también. Si vos vas a la raíz, nació mal el tema de las amas de casa, por eso es dificilísimo y fueron engañadas, ¿sí? Y hablo desde ser hijo de alguien que pagó por ese sistema. Por eso digo, pero nació mal, entonces después no tiene de dónde sacarse el dinero para concretamente las amas de casa. Pero lo que dice Anto, ojo con ese tema, ojalá, ella lo notó ayer obviamente, Benedetti llega a ser gobernador dentro de un año, no se bajó la tarifa,
hay que
reconocerlo, como cuando se le recuerda al presidente y se enoja, porque se enoja cuando alguien miente y demás, pero ojo que después vos quedás como mentiroso cuando prometés algo y no lo podés cumplir.
Claro, sí.
Y no pudo cumplir un montonazo de cosas.
Claro,
y nadie
no.
dice que sea deshonesto, que sea malo, pero no cumplió tampoco lo que dijo. ¿Viste? Por eso las promesas de campaña, tengan en cuenta, y lo decimos para todos los políticos, no nos prometan de ningún partido tantas cosas, sino pequeños pasos.
Por ejemplo.
Porque confiamos en la gente honesta y sabemos que en todos los partidos, y mucha gente que viene acá, le damos la mano, lo saludamos y confiamos porque sabemos de su honestidad. Ahora, una vez en la función, por ahí empiezan con trabas.
Si miramos localmente, yo te puedo dar dos ejemplos de dos personas que me parece que son de las destacables de la política, que son honestos o que al menos no entran en promesas al aire. Por ejemplo, Laurito uno, Juan Carlos Lucio Godoy me parece otra persona igual. Uh-huh. Un radical, un peronista, que son personas que no te van a venir a prometer porque sí. O sea, la conocen a la política. Saben que por ahí las promesas de campaña después hay que cumplirlas, ¿eh? Hay gente que de todas maneras dice, no, pero Laurito me prometió que iba a faltar tal calle y todavía no pasó. Bueno, también es como decimos, a veces no se llega también a tiempo a hacer todas las cosas, ¿no?
Vos sabés que te voy a decir, porque acá sentado, y con esto nos vamos a las noticias, hubo peronistas y hubo radicales y hubo gente del PRO que estuvo sentado y hablamos fuera de micrófono, y aún siendo, por ejemplo, de Cambiemos, han dicho Laurito intachable. Gente peronista que han dicho Godoy, intachable, lo mismo.
Por eso.
Coinciden. Y por ahí en el micrófono hay alguna chicana que tiran, pero sabemos que eso es por la campaña, porque después te hablan lo mismo.
Exacto.
¿Sí? Y te hablan de que son los dos que pasan a la historia, como los grandes. ¿Sí? De la época contemporánea. para no mezclar a los que estuvieron antes de esta etapa democrática que hemos tenido, ¿no?
Bien, bueno, nos vamos a los títulos a esta hora de la mañana. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 156-27-822. Arrancamos con los principales títulos a través de la voz de Roberto Rato.